Bueno, son las 5:27, las 4:27 en Canarias. Roberto Cavero es un oyente fiel, muy fiel a este programa de radio, es un experto, es un tío que mientras nos escucha está estudiando, está preparando sus clases, también está trabajando en la universidad, pero sobre todo es experto en consumo eléctrico y conoce muy bien cómo funcionan los mercados de la energía, ¿no? Bueno, pues ahora mismo voy a hablar con él porque vamos a intentar entender algo que muchos ponedores nos preguntáis todos estos días, ¿no? Es por qué vuelve a subir la luz en España y qué tiene que ver todo esto con la sensación de y la tensión de Oriente Próximo. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Es tremendo lo que está sucediendo, ¿verdad?
Sí, tremendo, no, tremendísimo, tremendísimo. Volvemos a los años de 2022, cuando empezó la guerra de Ucrania, que también fue por el mes de febrero. Este caso ha sido en el mes de marzo.
¿Por qué estamos todo el mundo pendientes de la factura de la luz de la casa? Es que eso nos da mucho miedito, Roberto.
A ver, no tenemos, vamos a lanzar una esto positivo, no tenemos que estar pendientes de la factura de la luz de la casa, sobre todo los que tenemos los precios fijos, que somos, te diría que el 98, el 99% de la gente. Uh-huh. Y estos precios fijos los hemos contratado con las comercializadoras y no nos van a subir el precio. Sí que está subiendo el precio del pool, que es el indicador que nos deja el precio diario, que sí que es verdad que ha subido, pero para una casa no hay que tener problema de momento. Y pongo ya el de momento entre comillas, porque no sabemos lo que va a pasar, ¿vale?
Fíjate que mucha gente está pensando que, bueno, que lo que pasa en Oriente Próximo, bueno, que queda allí, que nos queda muy lejos, pero ¿por qué una guerra a miles de kilómetros, Roberto, puede terminar, digamos, encareciendo la electricidad en España? ¿Por qué nos afecta tanto a nosotros?
Vale, vamos a entender dónde estamos. España es un país que tiene muy buenas renovables, tenemos fotovoltaica, eólica, hidráulica, por supuesto, pero dependemos de terceros países para el tema del gas y del petróleo. Problema que tenemos con el gas y el petróleo, que dependemos de sitios donde normalmente se genera una guerra, que es la desgracia. Y ese es el problema que tenemos, que se ha generado una guerra, el petróleo y el gas están pasando por allí y lo que hace directamente eso afecta a todos los mercados, afecta a los marcadores como el pool, afecta al TTF, afecta a muchos marcadores que al final nos afectan a todos.
Luego además me estoy dando cuenta, Roberto, claro que en el caso concreto de España, ¿qué peso tiene el gas y el petróleo de toda esa zona del mundo en el precio de la energía? Porque es que, claro, nos afecta por todos lados.
Vale, vamos a ver. Hay que tener en cuenta que por el Estrecho de Hormuz pasan para España el 30% del gas licuado que traen aquí a España. Y ese 30% es un problema porque nos llega a nosotros y ese es el gas que nosotros vamos a utilizar para diferentes refinerías. Sí. Hay que tener en cuenta que los metaneros son pocos, o sea, los barcos que llevan todo este gas licuado son pocos. En cambio, los petroleros sí que hay mucho más. Entonces, cuando hay una guerra o cuando hay un conflicto, automáticamente esos precios suben. Suben los seguros, suben los fletes, sube el gas y sube todo. Y entonces, ¿a qué nos afecta? A nosotros, a los que tenemos la factura de la luz, los que estamos viendo todo el día la factura de luz. Como he comentado antes, al precio de la vivienda no nos va a afectar, pero tú, igual que yo, igual que todos los ponedores, cuando salimos, vamos a un bar a tomarnos un café, vamos a los hornos, a por los pan, al supermercado, al taller, a una tienda, a toda esta gente sí que le ha afectado, y le ha afectado y mucho. Para este mes de marzo va a tener una afección bastante, bastante grande, y entonces eso lo van a repercutir en las materias primas y lo vamos a tener que pagar.
Es que, estoy aquí pensando, claro, cuando hay tensión internacional, nos está pasando que los mercados reaccionan muy rápido, nos afecta enseguida al bolsillo. Pero, por ejemplo, ¿el precio de la electricidad sube por la falta real de energía? ¿O Roberto, consideras que más bien puede suceder por el miedo de lo que está sucediendo o por la especulación en los mercados? Porque, claro, es que esto es prácticamente inmediato. Fíjate qué rápido todo lo que ha subido y llevamos apenas, pues eso, dos semanas, una semana y pico de guerra.
Se resiente enseguida por el tema del gas. El gas y el petróleo son dos marcadores que marcan el pool, porque es lo que llamamos nosotros que son commodities, que marcan el, además de muchísimas otras cosas, marcan el precio del pool. El precio del pool es el precio de la energía. Y con eso marca el precio de la factura de luz. Y eso es inmediato. O sea, el mismo día que sube todo eso, pues lo tenemos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí un problema que, como he comentado muchísimas veces, y lo he comentado con Pilar García y lo he comentado con Ángel, que somos países dependientes de terceros, o sea, no dependemos de nosotros mismos, o sea, lo que puede pasar fuera nos va a afectar y mucho, aunque tengamos renovables, aunque tengamos. Y después de lo que pasó el 28A, que fue el famoso apagón, sí, tenemos que tener unos servicios de ajuste, o sea, unos servicios como es el gas, que tenemos que tenerlo en marcha para poder evitar estos apagones. Entonces, claro, cualquier fluctuación va a subir todo este precio y ese precio de ajuste ha subido muchísimo. Por lo tanto, estamos viendo que la factura de la luz ha subido muchísimo. Decirte que desde el 1 de marzo a ahora, ¿vale?, al día 12, que es hoy, ha subido un 374,65%. Estamos hablando que es una auténtica barbaridad.
Claro. Pero, y Roberto, ¿y qué pasa si esto se prolonga? ¿Qué pasa si el conflicto en Oriente Próximo vamos a más en vez de ir a menos?
Mira, si tú recuerdas, en el año 22, cuando pasó lo de Ucrania, empezó a subir el precio, llegamos a un famoso 8 de marzo, llegamos al precio más alto del pool, que llegamos a 544 euros, y la 20 horas fue, subo 700. Entonces, ¿qué pasa? Si sube, va a empezar a subir. Y va a empezar a subir, y de hecho, cuando ha pasado una guerra, y por desgracia van a pasar, esperemos que no pasen más, pero sabes que por desgracia van a pasar, no aprendemos. Aquí en España no hemos aprendido nada. O sea, tenemos almacenamiento, no estamos invirtiendo en almacenamiento, no estamos invirtiendo en redes inteligentes. Las redes en España son, hoy por hoy están saturadas, la generación distribuida, y sobre todo ahora aquí han hablado desde Europa, y si la mayoría de ponedores lo habrán oído, son los famosos SMR, los pequeños reactores modulares, que ahora sí que están, ahora sí que se pueden instalar, antes no, pero ahora sí. Entonces, no aprendemos, tenemos un problema. Entonces, si esto continúa, que tiene toda la pinta de continuar, esperemos que no, pero tiene toda la pinta de continuar, pues los precios van a escalar, y van a escalar el gas y va a escalar el petróleo. Cuidado que ahora no estamos gastando el gas que teníamos que gastar anteriormente, porque estamos en primavera, no se gasta porque no tenemos calefacción, pero ya tenemos que ir pensando en almacenar, porque en octubre, noviembre nos viene el invierno, y hay que almacenar porque necesitamos tener, y no estamos almacenando. ¿Qué problema va a pasar? Pues no lo sé. Que el precio suba como está subiendo ahora.
Ya. Madre mía, Roberto Cabero, la última pregunta, no te quiero estrujar y no te quiero sacar más información, pero, joder, si España tiene muchas renovables, como un sol excelente, muchísimo viento, ¿eso qué pasa? ¿Que no nos protege un poco frente a la crisis energéticas internacionales o seguimos siendo muy vulnerables? Porque podríamos tener nuestra autoproducción, ¿no?
Tenemos mucha producción. No te dejes, por favor, la hidráulica, que estamos en niveles hídricos de un 82,64%
de
todas las lluvias que hemos tenido, que la hidráulica también es una generación renovable. Entonces, sí, tenemos mucha fotovoltaica. De hecho, la fotovoltaica de ayer que tuvimos fue casi un 25% de generación de fotovoltaica. Entonces, eso es mucho. Pero el problema que tenemos es que tenemos que mantener el gas, ¿vale? Porque se tienen que mantener los servicios de ajuste. Entonces, renovable tenemos muchísima. Lo único que pasa es que está mal distribuida y las redes no dan todo lo que dan de sí. O sea, que creo que se debería invertir en redes, que no tenemos la suficiente inversión, están saturadas, como he comentado antes, y también hay que invertir más en redes inteligentes y almacenamiento. No invertimos en el almacenamiento. El almacenamiento está un poco, que sí que es verdad que es caro, pero tenemos que prever que esto no puede pasar, que una guerra no puede pasar y que es preferible que nos afecte al bolsillo y a la competitividad del país, pues no lo sé. Es complicado saberlo.
Desde luego. Roberto, estarás ya nervioso, ¿no? Ya estáis viviendo las fallas, las prefallas, el comienzo del buen tiempo. Tú eres valenciano de pro y me imagino que tendrás que mandar un abrazo y un saludo a toda la gente que nos escucha desde Benaguasil, ¿no? Me imagino, no lo sé, ¿eh?
Por supuesto, toda la gente de Benaguasil, a la falla Carrer de Llíria, que es en la que soy yo, y también un saludo especial a una falla aquí que, aunque somos rivales, somos amigos, que es la falla del Borrego, que le llaman aquí, que cumple su 75 aniversario también, y a todos los que son falleros, los que empiezan las fallas, que ya estamos esperando el buen tiempo, o sea, que ya ha dejado de llover, que ya están empezando a plantar.
¡Qué grande!
Y el sábado nosotros empezamos, y muchas fallas de Valencia, las de especial, han empezado a plantar, nosotros empezamos el sábado, y pues sí, con muchas ganas de que los nanos también empiecen a tirar petardos, que ya les he comprado los petardos de rigor, y viene esperando una fiesta para los valencianos muy entrañable y que nos toca la patata. Es una fiesta
desde luego, muy, sí,
muy, muy entrañable.
Desde luego, sí. Me acaba de mandar un mensaje el presidente de Castilla y León. Dice, Pulpo, tened en cuenta ahora mismo que Castilla y León es líder en renovables. Oye, fíjate, estábamos hablando de las renovables y Mañueco nos acaba de mandar un mensaje. Es brutal, si es que...
Así es. Castilla y León es el líder en renovables, por supuesto, mucha eólica y mucha fotovoltaica, y además están haciendo lo que llamamos la hibridación, están hibridando, están poniendo almacenamiento. Entonces, ojalá más comunidades autónomas pudiesen llegar a lo que están haciendo Castilla y León. Así es.
Qué bien. Roberto Cabero, que quedas emplazado para dentro de unos días, cuando nos encaje a todos, hablarnos un poco de lo que es el almacenaje de la electricidad, de la energía, que nos puede venir muy bien y es el futuro, desde luego.
Agradeceros mucho a vosotros, Pulpo, un abrazo muy fuerte y nada, para la gente que quiera seguir y ver el precio de la energía, puede seguirme en mis redes sociales de Ropone Roberto Cabero y automáticamente en mi blog publico diariamente todos los precios de la energía, etcétera. Entonces, cuando tú quieras hablamos de almacenamiento, que es una cosa muy interesante, no solamente a nivel general, pero a nivel particular para las viviendas, para tener baterías en casa. Eso es una cosa con fotovoltaica que le puede interesar a muchísima gente.
Desde luego que sí. Roberto Cabero, 538-438, un abrazo bien fuerte y muchas gracias, hermano. Cuídate mucho.
Gracias a vosotros, un abrazo a todos.
Por hasta ahora. Vamos a ir a nuestra máquina del tiempo, vamos a seguir avanzando. El presidente Mañueco dice, y también efectivamente, como está diciendo Roberto Cabero, tenemos mucha hidráulica. Es brutal, o sea, me parece genial que se avance tanto en nuestras comunidades autónomas, en especial en Castilla y León. Nuestra máquina del tiempo hoy va de Elvis, canciones importantes en la vida de Elvis, no siempre las mismas, gracias a un ponedor, que es Osvaldo Álvarez, que ha elegido una canción, por ejemplo, para el día de hoy, que me parece brutal. Es una canción genial del año 1972 en esa gira y sonaba así de bien. Estamos escuchando El puente sobre aguas turbulentas, el clásico de Simon y Garfunkel del año 70. Elvis comienza a